Bueno, ahora va a hablar la licenciada Mónica Castro. Y después que la licenciada hable, vamos a dar un espacio para preguntas que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible no, que las hagan en forma escrita para que se va organizando la mesa para ir contestando. Después vamos a hacer el break y finalizamos tal cual dice el programa.
Bueno, buenas noches. Vamos a pasar ahora un poquito del mosquito a los humanos. Y brevemente también, porque muchas cosas ya se hablaron y vamos a tratar de no ser muy reiterativos, les vamos a contar un poco cómo ha sido y cómo ha ido transitando esta situación, por lo menos desde la Unidad de Vigilancia de Salud Pública en el Ministerio. La siguiente, porque ya sabemos todos que estamos hablando del dengue. Lo que les voy a contar primero es un poco cuál es la situación regional, porque cuando estamos hablando de una enfermedad con tránsito de personas y que se moviliza de un lado a otro, la situación regional es importante, no podemos desconocer qué es lo que está pasando en los países de la región. Entonces, primero les voy a mostrar un poquito en el 2007 y hasta la fecha qué es lo que está pasando en los países de la región. Siguiente. Por ejemplo, hasta ahora, en los países que tengo ahí puestos en la lista, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela y Chile, en todos existe el dengue, ¿sí? Todos países, digo, cercanos a nosotros de nuestra región, y ustedes pueden ir viendo el total de casos que hay en cada uno de los países, ¿está? Desde 9 casos, por ejemplo, en Chile, que están ubicados en la isla de Pascua, hasta 53.000 casos en lo que tiene que ver con Brasil. Esos son casos totales de dengue clásico y dengue hemorrágico, y después en la siguiente columna tienen los casos que son de dengue hemorrágico solamente. Es decir que, por ejemplo, en Brasil, que tiene 53.000 casos en total, 27 casos corresponden solamente a dengue hemorrágico, y un poco estamos afirmando lo que decía la doctora Brasili, de que el porcentaje de dengue hemorrágico no es tan alto como parece. En Venezuela, de 8.900, tenemos 752 casos de dengue hemorrágico. Y en la siguiente fila tienen los fallecidos solamente por dengue hemorrágico. Si sumamos todos los casos, más o menos estaríamos diciendo que el 1% de todos los casos de dengue son dengue hemorrágico y que alrededor del 1% de esos dengues hemorrágicos fallecen. En cuanto a los serotipos que hay circulando en la región, que también nos interesan, cuando nosotros sepamos si tenemos circulación viral, la podamos comprobar y podamos saber nuestro serotipo. Por ejemplo, tenemos circulación de los 4 serotipos en la región. En diferentes lugares, en países como Bolivia, por ejemplo, Paraguay y Chile, que tienen solo un tipo de dengue, y lugares como Brasil, por ejemplo, y Venezuela, que tienen prácticamente circulando casi los 4 serotipos. Siguiente. Allí tenemos el mapa, simplemente es la misma información, la misma cantidad de casos, ubicándonos alrededor de toda una cantidad de países que están con la enfermedad como endémica. ¿Cuál es la situación nacional hasta el día de hoy en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica? En principio tenemos notificados un total de 64 casos sospechosos, ¿sí?, en lo que va del año, de los cuales tenemos en espera de una primera muestra o en estudio, sin saber nada de ellos, 9, 20 esperando una segunda muestra. Y ahora, después no voy a profundizar mucho el tema de la primera y la segunda muestra, porque el doctor Rusi va a hablar específicamente del tema del diagnóstico, y creo que no me voy a extender mucho con eso, pero sí tenemos 20 que están esperando una segunda muestra, casos que ya están confirmados y que son importados, que no son autóctonos, que la mayoría son de Paraguay, 3, y uno en espera de confirmación, 30 descartados, y esto digo, no es un hecho menor, tenemos que también mirarlo, porque cuando hablemos de la definición de caso sospechoso, una de las principales dificultades que tenemos es no podernos ajustar demasiado, ya que la clínica es bastante inespecífica, ajustarnos realmente a la definición de caso y estamos sobredemandando este diagnóstico. Un probable caso autóctono, el ya conocido señor de Salto, y el total de 64 notificados. Siguiente. La situación entonces para nosotros fue en fase 0, es decir, con la presencia del vector, pero sin demostración de circulación viral, y podríamos decir que en fase 1, por lo menos en el departamento de Salto. Y esto a nosotros nos interesa porque las estrategias de vigilancia son diferentes en cada una de las fases por las que vamos transitando. Bueno, los objetivos de la vigilancia epidemiológica son los mismos que cualquier vigilancia de cualquier enfermedad, ¿sí? Buscar indicios de la enfermedad y conocer su tendencia y evolución y poder identificar los serotipos y analizar esa información para orientar las medidas de prevención. Siguiente. En lo que tiene que ver con estrategia de vigilancia, en la fase cero, bueno, la notificación obligatoria a través del decreto dentro de las primeras 24 horas es una de las formas, y después el establecimiento de puestos centinelas de síndrome febril. En este caso, en nuestro país tenemos instalado 3 puestos en el departamento de Salto, 2 en los niveles de atención primaria y 1 en el hospital, en la emergencia del hospital de Salto, que están funcionando con notificación y toma de muestras de síndromes febriles. Siguiente. Esos puestos centinelas se seleccionan dependiendo de diferentes puntos, como por ejemplo la historia de infestación de ese departamento o de ese lugar que se selecciona en AEDES, el índice de viviendas positivas, el índice de Bretón, la proximidad de puertos o de fronteras o de puertos internacionales, la densidad de la población que haya, la temperatura que tengan, la importancia económica y la situación de transmisión de países limítrofes, ¿sí? Habiendo entrado en una fase 1 con un caso probablemente autóctono, en el departamento de Salto se mantienen en primera instancia las formas de vigilancia que teníamos en la fase 0 y se agrega una vigilancia activa que se realizó en el departamento con un muestreo de manzanas, 2 que fueron seleccionadas por determinadas razones, que fueron seleccionadas, digamos, directamente, que ahora no me sale justo la palabra, pero a propósito, por decirlo de alguna manera, y 2 que se seleccionaron al azar, entre aquellas que tenían ovitrampas positivas o que venían manteniendo ovitrampas positivas en lo que iba del año. Se encuestaron unos 140 domicilios, lo que incluyó unas 400 personas, y no se identificó ningún caso. Siguiente. En lo que tiene que ver con las definiciones operacionales que se usan para la vigilancia epidemiológica, decidimos quedarnos específicamente con lo que tenía que ver con dengue clásico. No es porque pensemos que nunca vamos a tener dengue hemorrágico, pero es la que hoy por hoy nos está alertando más y es la que además nos genera más dificultades y por la que tenemos más demanda de solicitudes de test diagnóstico, ¿no? Y bueno, la conocen, pero igual la revisamos, y es toda persona que presenta una enfermedad febril aguda con una duración de hasta 7 días, y esto es como que el screening principal de la entrada. Era lo que decía hoy el doctor Rusi, que eso es fundamental para nosotros. Estamos recibiendo, por ejemplo, algunos pedidos de serología para dengue en pacientes que no tienen fiebre, ya de entrada. O sea, empezamos mal y tenemos unos cuantos con esas solicitudes. Que se acompaña además de 2 o más de los siguientes signos y síntomas: cefalea, dolor retrovitario, mialgias, artralgias, erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas leves, pero además quizás debiéramos rescatar de que no tiene que tener otra etiología, por lo menos aparente, ¿sí? Porque también están llegando, por ejemplo, algunas solicitudes de serología en pacientes que tienen fiebre, que tienen cefalea, que tienen mialgia, pero que tienen una infección urinaria diagnosticada con urocultivo, con todo, o pacientes que tienen un cuadro cutáneo con una infección clara, tienen fiebre, y sí, van a tener fiebre, y van a tener de repente simialgias, y van a tener otra sintomatología que se parezca. Es verdad que la definición es bastante inespecífica, pero si uno trata de realmente limitarse a cumplir con esos criterios, no hay sintomatología respiratoria, no hay faringitis, o por lo menos no son las presentaciones más frecuentes. Entonces no entremos en esa bolsa todos esos pacientes, porque demanda el laboratorio y a nosotros después nos genera bastante dificultad el poder unir lo epidemiológico con el laboratorio y con lo clínico del paciente. Se considera importado si el paciente ha viajado o reside en una zona endémica en los últimos 15 días. Siguiente. El flujograma, en un momento que estamos ante la presencia de un caso sospechoso de dengue que cumple con esa definición, una de las primeras cosas es, bueno, la notificación a vigilancia epidemiológica, por los números que todo el mundo conoce, por la vía que sea, y por sin formulario o con formulario, o por fax o por mail o por lo que sea, lo importante es que la información llegue. Tomar la muestra de sangre, ¿sí?, para la serología, y enviarla al laboratorio que Hoy por hoy, el laboratorio, el Servicio Nacional de Laboratorio de Salud Pública es el único que tiene concentrada la serología para el diagnóstico, que no es por ser no es nada especial que no queramos que otros laboratorios la hagan, pero es necesario mientras no tengamos todavía presente cuál es la situación del país, no tengamos claro de que es una enfermedad para nosotros endémica ni nada de eso, tener identificada un lugar en donde nosotros podamos tener la noción de qué es lo que está pasando en el país, porque como todos ya sabemos, no somos buenos notificadores. Entonces, si vamos a esperar por las notificaciones para saber cuál es la realidad de nuestro país. De allí tenemos la interpretación, que de eso va a hablar el doctor Rusi, así que no me voy a detener, y puse en algún puntito ahí, se consideran los tiempos, porque también él lo va a mencionar, es importante que tengamos un criterio para seleccionar el momento en el que extraemos la muestra desde la fecha de inicio de los síntomas. Una vez que tenemos realizada la técnica en el laboratorio y existe un resultado de una IgM positiva, ese resultado debe ser confirmado con un laboratorio regional de referencia. Es decir, que todas estas idas y vueltas que tenemos, que si el paciente es, que si no es, que si... para nosotros desde el punto de vista etiológico quizás todavía necesite una confirmación, pues una enfermedad nueva que no la tenemos y eso viaja a otro país, demora, tiene un tiempo de proceso. Y mientras tanto, desde el punto de vista epidemiológico, las medidas tienen que tomarse igual. Es decir, que nosotros tenemos que trabajar igual, aunque esperemos la confirmación, porque podemos esperar 20 días, 15, 20 días o más quizás la confirmación del paciente y mientras tanto podemos estar teniendo un brote por atrás que no estamos identificando. Entonces, las medidas desde el punto de vista epidemiológico, y es por eso que se salió a hacer la vigilancia activa, y es por eso que se alerta, y es por eso que se están haciendo las campañas, y es por eso que se ve todo este movimiento que se está viendo últimamente, las medidas desde el punto de vista epidemiológico hay que tomarlas igual hasta que uno lo descarte, y no esperar a tener todo el brote para después recién empezar a tomar las medidas. Bueno, en realidad, en relación al impacto económico, creo que la doctora Braseli fue muy clara, o sea que yo te pido nomás que pases las transparencias. Esto era el ejemplo justamente de brote de Cuba, que por supuesto ella lo mencionó muy bien. ¿Y cuáles son las perspectivas para el siglo? Justamente un problema, como lo dijo la doctora también, de salud pública importante, porque existen varios motivos por los cuales podemos ir viendo que puede ser un problema en aumento. Muchísimas gracias.